Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es cierto, se dice habitualmente, no lo solemos creer, yo no me lo solía creer, pero es cierto que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Yo hace 2 años me equivoqué. Pensaba que la moción de censura de Sánchez no podía prosperar, porque pensé, en mi error de cálculo, que el PNV no la apoyaría. Se cumplen en estas horas 2 años. 2 años del triunfo de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. Sánchez siempre parece que acaba de llegar al gobierno, pero lleva ya 2 años en Moncloa. La moción de censura se basó, argumentalmente, como recordarás, en la sentencia del caso Gürtel, pero sobre todo en una afirmación que hacía uno de los jueces del caso Gürtel, el juez de Prada, una afirmación que hacía que aseguraba que había una caja B en el Partido Popular y la financiación irregular. La propia Audiencia Nacional descalificó esas afirmaciones que hizo en la sentencia del caso Gürtel el juez de Prada y lo apartó de sus funciones. Pero claro, cuando decidió eso la Audiencia Nacional, pues ya se había hecho la moción de censura y ya había prosperado. No podía Rajoy llegar a Moncloa y decir, mira lo que dice la Audiencia Nacional, que me devuelvan a mí la presidencia. Sin aquellas frases del juez de Prada, probablemente la moción de censura no hubiera prosperado, porque, ya digo, la moción de censura prosperó en el clima creado no por la sentencia, sino por esas frases de Prada que, repito, la Audiencia Nacional consideró inconvenientes. Sin esas frases no habría habido éxito en la moción de censura. Si Rajoy, a tiempo, antes de la votación, hubiera dimitido, la moción de censura tampoco había prosperado, pero Rajoy ha dicho en sus memorias que si hubiera dimitido le hubiera dado la razón a los que querían, digamos, calumniar al PP por corrupción. Rajoy tenía en su mano un botón que podía impedir que prosperara la moción de censura, no lo utilizó. En su discurso del 31 de mayo, hace 2 años, de 2018, Sánchez insistió en que era necesario recuperar el prestigio de las instituciones.
Y en el fondo, esta moción nace de la evidencia de que no queda otro camino para defender el prestigio de instituciones gravemente dañadas.
Defender el prestigio de las instituciones democráticas. Desgraciadamente, en estos 24 meses, las instituciones no han ganado prestigio. La propia presidencia del gobierno ha sido utilizada por Sánchez para su interés partidista, para su interés como líder del Partido Socialista. Hemos tenido una repetición electoral, hemos visto cómo la presidencia del gobierno se utilizaba para hacer propaganda política. Hemos visto cómo se han utilizado los medios públicos, cómo se ha utilizado a la abogacía del Estado. Recordemos lo que pasó en el juicio del Procés. Hemos visto cómo se ha designado a la fiscal general del Estado. Hemos visto la reciente polémica con la cúpula de la Guardia Civil. No ha mejorado el prestigio de nuestra arquitectura democrática que Sánchez ha utilizado en propósito propio. En aquel discurso, Sánchez utilizó 27 veces la palabra estabilidad.
Un gobierno que garantice la estabilidad frente a las incertidumbres y desafíos inmediatos a los que se enfrenta España.
La estabilidad es precisamente lo que no hemos tenido, porque aquella fue una moción de censura Frankenstein y porque el modelo Frankenstein se ha ido repitiendo. Hemos tenido, ya lo he dicho antes, repetición electoral. Tenemos unos presupuestos del Partido Popular que siguen prorrogados porque en el Parlamento no hay una mayoría suficiente para sacar adelante unos presupuestos nuevos. Hemos visto cómo la falta de estabilidad le ha llevado a Sánchez a buscar el apoyo, alternativamente, de Esquerra y de Bildu, de independentistas vascos, independentistas catalanes. Y hemos visto a Sánchez quedar en manos de Podemos. También hizo Sánchez en ese momento una promesa de lealtad a la Constitución.
Quiero comenzar mi intervención, señoría, reivindicando la vigencia de la Constitución que los españoles nos dimos hace 40 años.
Quizá estos 2 últimos años han sido los peores años para la Constitución española. La negociación con Esquerra, Pedralbes, exigió que no se mencionase en aquel papel y, de facto, La mesa bilateral que ahora Sánchez quiere recomenzar en julio supone poner entre paréntesis la Constitución del 78.
Lealtad por encima de todo al Estado, renunciando a la tentación en la que siempre ha hoy incurrido la derecha española, ahora las derechas españolas, renunciando en consecuencia a la tentación de hacer del debate territorial un campo de batalla en el que dirimir intereses.
Prometía Sánchez que el modelo territorial no sería un campo de batalla. Sánchez en estos 24 meses ha cambiado 3-4, es difícil ya contar las veces que ha cambiado de modelo de territorial según le convenía. Fue a la campaña electoral de noviembre, de otoño, prometiendo una lealtad absoluta al modelo constitucional del 78. El acuerdo con Podemos y el apoyo de Esquerra le ha permitido olvidarse de ese modelo, del modelo de la Constitución del 78, y buscar fórmulas que no están respaldadas por nuestra Carta Magna para conseguir el apoyo de Esquerra. Y después de la pandemia, volvemos al punto de salida, a la casilla de salida. El apoyo de Esquerra, con su abstención a la sexta prórroga del estado de alarma, se consigue retomando la mesa bilateral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Recordamos también a esta hora que, según datos del Ministerio de Sanidad, ninguna persona ha fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque sí ha aumentado en 71 el número de contagiados. Carmen Lavallén.
La evolución de los datos es muy buena, subrayan en Sanidad. Las cuentas oficiales no registran ningún fallecido en las últimas 24 horas, 35 en la última semana, lo que sitúa el total de víctimas en 27.127. En el último día se han diagnosticado 71 nuevos casos con pruebas PCR, pero el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, advierte ante comportamientos como el botellón este sábado con 3.000 jóvenes en la localidad manchega de Tomelloso.
Se van abriendo las cosas progresivamente, no hay que pasar de cero a todo en dos días, no pasa nada por esperar un poquito y lo cierto es que esperando ese poquito podemos conseguir eliminar ese riesgo que nos queda y poder centrarnos en el que nos vendrá.
Hasta el momento, todos los brotes, aseguraba, han sido controlados y cada vez es menor el tiempo que pasa entre el inicio de síntomas y el diagnóstico, pero los contagios continúan entre el personal sanitario. 164 han dado positivo en la última semana.
Y nos acercamos ahora a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias, con Másmóvil como gran protagonista del día. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 1,8% hasta 7.221 puntos. Ha subido en 8 de las últimas 9 sesiones. Los fondos internacionales KKR, Providence y Cinven han lanzado una oferta de compra sobre Másmóvil a 22,5 € por acción. Hoy su cotización ha cerrado por encima de 23, lo que indica que el mercado espera una contraoferta. Fuertes ganancias también en otras empresas del sector como Telefónica o Euskaltel. Los mercados han cotizado positivamente los indicadores PMI que miden la actividad en el sector industrial. En general han sido mejores de lo que se esperaba. Son datos que denotan, dentro de lo malo, una progresión positiva. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja hasta 97 puntos. Los mercados creen que el Banco Central Europeo, que celebra consejo este jueves, no tardará en aumentar su programa de compra de bonos.
Y te cuento que Cáritas ha planteado una serie de medidas de reconstrucción para España, unas propuestas dirigidas especialmente a las personas más vulnerables que ha puesto sobre la mesa hoy en el Congreso de los Diputados. Javier González.
Cáritas pide en el Congreso que esta reconstrucción no signifique volver al modelo anterior, sino que pensemos en otra manera que priorice a las personas más vulnerables. La secretaria general de Cáritas española, Natalia Peiro, ha hecho públicas las propuestas de la entidad.
La primera propuesta sería una reforma constitucional que garantice que los derechos económicos, sociales y culturales tengan el mismo grado de protección que los derechos civiles y políticos, articulando, por tanto, la posibilidad de invocación de estos derechos ante jueces y tribunales.
Cáritas pide además que se garanticen los derechos en el empleo del hogar y el sistema de cuidados, que se facilite el acceso a la vivienda, que se garanticen unos ingresos mínimos y terminar con la prostitución y la trata de personas.
Y en los deportes, primer día de entrenamiento de todo el grupo al completo en los equipos de la Liga. Luis Munilla.
El primer día de una cierta nueva normalidad en los equipos que por primera vez se han podido entrenar efectivamente con todo el grupo al completo, pensando en el regreso de la Liga del día 11. En el Líder Fútbol Club Barcelona, la noticia hoy es la recuperación de un tití, importante porque no pueden contar con Lenglet para el primer partido ante el Mallorca por sanción. En el Mallorca, por cierto, se ha lesionado Lumor, que es el único lateral zurdo que tienen. En el Real Madrid, Hazard y Asensio se sienten en condiciones de volver, pero Zidane no quiere riesgos, veremos qué hace. Y en el Atlético de Madrid, el lesionado Joao Félix trabaja para volver en el segundo partido ante Osasuna. Estas son sensaciones ante el regreso de Jordi Alba en el Barça y Lucas Vázquez en el Real Madrid.
La gente ha venido muy bien, físicamente, mentalmente, creo que hemos venido mejor de lo que nos fuimos.
Yo creo que es lo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Al final, los entrenamientos en los que estamos todos los compañeros disfrutando del fútbol y sobre todo pues entrenando y intentando ponernos a tope para el inicio de Liga.
Recordamos además que hoy el presidente de Las Palmas ha asegurado que tiene el ok de las autoridades canarias y de Javier Tebas para jugar con público el partido contra el Girona del día 13. La Liga de momento sigue guardando silencio, pero el gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, no va a permitir público en los estadios en estas 11 jornadas que quedan para el final del campeonato. Informa Juan Antonio Alcalá que por integridad e igualdad de la competición, cuando pueda haber público será en una norma para todos y no se va a permitir durante la desescalada simétrica. Se estudia, como ya contamos en COPE el pasado viernes, para el 12 de septiembre esa presencia de público en las gradas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo con nubes, de momento sin lluvia, pero con bastante calor. Ahora mismo tenemos 28 grados en la Puerta de Alcalá, en las carreteras está todo tranquilo y los mayores de las residencias de la comunidad podrán recibir una visita semanal de un familiar. Una vez que Madrid pase a la fase 2, será siempre con cita previa y tendrá que ser tras pasar las pruebas PCR y queden negativo. Y estrenamos mes 1 de junio con los envases madrileños al 86% de su capacidad. Son 7 puntos por encima de la media. Ha ayudado bastante que mayo así un mes muy lluvioso y la Policía Municipal de Madrid ha tenido que intervenir este fin de semana en 270 fiestas y 34 botellones. Las multas ascienden a los 900 euros. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un día eres un joven con una vida normal y en 24 horas comienzas a sentirte enfermo, descubres que tienes coronavirus y además te conviertes en el objetivo de un auténtico linchamiento a través de las redes sociales, donde te llaman desde terrorista a criminal, así como te lo cuento. Porque en tiempos tan complejos como los que vivimos, los bulos, las noticias sin confirmar, unido a las redes sociales, se pueden convertir en armas de linchamiento público. La desinformación y la histeria colectiva en torno al coronavirus puede provocar víctimas colaterales que nos hablan de la poca capacidad de tolerancia, de calma y prudencia de la que hace gala a menudo esta sociedad en la que vivimos. La jauría humana existe, crece y se desarrolla en las redes sociales y es capaz de linchar y destruir la vida de una persona y una familia. La historia de nuestro protagonista comienza el pasado 19 de abril en una ciudad como Ceuta, que después de haber tenido muy buenos datos de coronavirus se encuentra con un rebrote que la sitúa en una situación muy complicada. Ese día este joven se empieza a encontrar mal y finalmente se le diagnostica la enfermedad y se le aísla en su casa. Pero casi inmediatamente empiezan a aparecer en redes imágenes de una fiesta de cumpleaños en la que en todo momento se identifica a este chico como alguien presente en esa reunión, acusándole de acudir sabiendo que estaba enfermo. Y el joven aparece efectivamente en un cumpleaños, pero es que esa fiesta, esa foto de esa fiesta en concreto, se celebró en 2019. Pero nada importa una vez lanzado el bulo. No solo él, también su familia es señalada y recibe amenazas, como por ejemplo el negocio de su padre, un taller mecánico. se les pone en la picota, en un auténtico linchamiento vergonzoso al que nadie pone freno. Y claro, la familia decide denunciar los hechos a la policía para que indague, además, quién está en el origen de ese bulo y averigüe quién colgó las fotos falsas en redes. Pero la pesadilla no ha terminado todavía para esta familia ceutí. Este sábado, el joven tuvo que ser ingresado, no tanto por el COVID, sino presa de un ataque de ansiedad. Se le dio el alta por la tarde para que fuera supervisado después en su domicilio, pero hoy lunes ha tenido que volver a ingresar en el hospital. La presión ha podido con él. Nadie tiene derecho a convertirse en justiciero de nadie, por muy graves que sean los hechos. Para eso están las autoridades. Deberíamos reflexionar todos, porque somos capaces de contribuir a una situación así. Es inadmisible. Otra cosa es que te indignes por la falta de cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus después de miles de muertos y de lo mal que lo hemos pasado todos. Indignación como la situación incomprensible que se ha vivido en Tomelloso este fin de semana. Al final no han sido, parece, 3.000, como se ha llegado a decir en redes sociales, pero sí unos 400 jóvenes los que se han reunido para hacer un macrobotellón en el recinto ferial de este municipio de Ciudad Real. Como si fuera un sábado normal, un sábado cualquiera, saltándose todas las normas de seguridad y sanitarias impuestas. Aunque a mí lo que me preocupa es que sin criminalizar, por supuesto, a todos los jóvenes y, por supuesto, a los que viven en Tomelloso, oye, que estamos hablando de cientos de jóvenes a los que parece que no les importa la situación, como si no fuera con ellos. Con esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Y una relajación que es preocupante. El ayuntamiento, que hasta ahora no había prohibido los botellones, lo hará a raíz de lo ocurrido. Ciudad Real está desde este lunes en fase 2, donde se permite la reunión de hasta 15 personas. Pero el sábado, además, estaban en fase 1 todavía. Es decir, solo podían estar 10 personas máximo juntas y además manteniendo la distancia de seguridad. Esteban Pinilla es de Tomelloso, allí tiene un restaurante, el Virgen de la Viña. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Supongo que nos hablará de otra cosa en Tomelloso hoy. No sé si conoces a alguien que fuera a este botellón o no.
Bueno, la verdad que a mí me sorprendió también mucho el tema porque ayer domingo estamos preparando el restaurante para abrirlo, para tomar la medida de todo lo que nos exige sanidad. Y bueno, pues después de comer allí, que comimos en familia, pues fuimos a tomar un helado a una terraza y llegaron, empezaron a llegar pues vídeos, WhatsApps. Y la verdad que me quedé bastante sorprendido del tema porque no habíamos oído nada. Y bueno, te quedas así un poquito, tío, ostras, estamos todo el mundo intentando de guardar esas distancias, de esas medidas y pasa esto. Y bastante ya se ha hablado de que Tomelloso ha sido uno de los pueblos más afectados quizás de España. Porque bueno, Tomelloso está un punto, estamos en un punto que Madrid está un paso, Toledo un paso, Alicante y la verdad que nuestro pueblo pues tiene gente trabajando para muchos sitios de España y entiendo ese porqué de tener ese tipo de brote que hubo, ¿no?
Claro, tú pensaste, Esteban, me imagino que pensaste, o sea, con lo que hemos aguantado todos, con lo que yo he tenido que pensar, a ver cómo vuelvo a reabrir mi restaurante con las medidas de seguridad para que puedan volver los clientes, que esto parece que está pasando, que ya parece que está la cosa controlada, pero que aún así me van a exigir pues unas distancias, unas medidas de seguridad. Y dice, a ver si todo esto lo estropea todo y encima hay que volver para atrás y no puedo abrir mi restaurante, ¿no?
Claro, es lo que piensas, no solo por mí, sino por todos los compañeros que llevamos 3 meses... Pues mira, pues trabajo, como todo el mundo sabéis, y que la hostelería pues está muy muy tocada, muy hundida, porque son 3 meses haciéndonos cargos de costes sin meter nada al cajón y eso se hace de pesar. Y piensas eso, claro. Llegaron unos chavales que habían estado, estuvieron contando el tema. No es tanto como dice la gente, porque la gente ha llegado ya, como igualmente estabais contando de este chaval que habéis mencionado
de Celta,
antes.
Sí,
pues
sí.
Igual pasa con todo. Ves una cosa y la aumentas 10 veces. Pero claro, que aún así, aunque no hayan sido esas 3.000 personas que decía la gente, o 2.000, que estos son disparates, pues aunque hayan sido 500 o 700, pues es normal que la gente pues se sienta pues mal, porque pensamos eso que estaba diciendo, ¿no? Los de los restaurantes, incluso ya para la salud personal de todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Que se están guardando esas medidas, pues ¿por qué hay este tipo de cosas? Sí que es verdad que la policía, la Guardia Civil, creo que estaba por allí, yo no lo vi, pero vamos, ya indagas y te vas enterando de cosas, intentando a los chavales decir, guardar la medida de seguridad, que mirar cómo está esto. Y bueno, no es que estuvieran todos así juntos apegotados, porque aquello es grande, el Pinar aquel es grande, y entonces se pueden estar en grupitos, ¿no? Pero que no se debería de haber hecho, la verdad.
Bueno, ahora la alcaldesa ha tomado medidas, se han prohibido los botellones, pero bueno, Esteban, lo que tú dices, que el peligro de volver atrás está ahí, que eso significa, entre otras cosas, muchos problemas para que gente como tú pueda abrir su restaurante, que por cierto vas a abrir el próximo jueves, creo, tu restaurante marisquería.
Sí, queremos abrir el jueves, estamos ya digo limpiando todo a fondo, como las medidas de sanidad nos exigen, poniendo todos los cartelitos, intentando de hacerlo lo mejor posible. Siempre puede haber algún fallo en cualquiera. Ya.
Pero como tú dices, lo intentamos hacer lo mejor posible, por lo tanto hay que exigir esto también a todo el mundo, incluso los jóvenes, claro, incluidos los
claro,
jóvenes.
Claro, claro que
municipio.
Sí, claro que claro. Sí. Por supuesto, hay que educarles desde pequeñitos para que vean la seriedad del asunto, que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Yo, la verdad, estamos ahora con tanto tiempo libre como tienes, no sabemos qué hacer, pues salimos a andar por las tardes y la verdad me llama la atención de que los críos con 15 años, 16 años, los ves y llevan toda su mascarilla y normalmente la gente no lo está haciendo mal. Siempre hay alguna ovejita negra en el rebaño, como decimos, ¿no? Pero normalmente yo no veo que se están haciendo las cosas mal. La gente tiene miedo, incluso los críos. Pero bueno, llega un caso de estos y dice, ostras, nos echa un poquito para atrás y está bien de tomar medidas, como he visto, alguna declaración de la alcaldesa, de que se van a poner a verlo detenidamente y hay que cortarlo, está claro.
Lógicamente. Bueno, pues Esteban Pinilla, de Tomelloso, ojalá que tu restaurante Virgen de la Viña abra con normalidad y tengáis muchos clientes cuanto antes para que todo ello vaya hacia adelante. Esteban, gracias.
Ojalá que sea así para todos, que a todos nos hace falta, porque ya digo, la hostelería, como muchos sectores han quedado bastante tocados, y la hostelería ha sido uno, y el turismo.
Gracias.
Gracias a ustedes por la labor que hacen.
Bueno, también se investiga una fiesta en Córdoba que reunió a 27 personas en una vivienda particular, una fiesta en la que, bueno, la has escuchado seguro, participó el príncipe Felipe de Bélgica, él ha dado positivo en la prueba del COVID, lo que ha obligado al resto de asistentes a estar en cuarentena. Parece que se desplazó a España el 24 de mayo en un vuelo comercial con un permiso de entrada en el país, pese a las restricciones por la pandemia y debido a que realiza unas prácticas empresariales allí. Y luego otra fiesta de las que se ha hablado mucho también es una celebrada en una playa de Ibiza este pasado domingo por la tarde. Marta Martínez, compañera de COPE Baleares, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de esta celebración, de esta fiesta?
Pues es la fiesta de los tambores de Benirras, una fiesta muy popular en la isla y entre los que la visitan, aunque actualmente, como Ibiza se encuentra en la fase 2, pues había advertencias de que no debía realizarse. Vaya, se calcula que fueron más de 200 personas, se ha llegado a decir que fueron 500. Se concentraron en esta playa, desoyendo así las normas de seguridad. Casi todos los participantes, además, estaban amontonados en la misma esquina de la playa alrededor de los tambores. Las imágenes son espeluznantes, no se guarda distancia alguna de seguridad ni medidas de protección de ningún tipo para evitar la propagación del virus. Los vecinos avisaron a la Guardia Civil y se presenciaron, aunque se decidió no desalojar la zona. Simplemente se cortaron los accesos a la playa para así evitar que viniera más gente. En principio se cree que esto se hizo por precaución, por si se producía una reacción negativa por parte de los asistentes y así evitar posibles incidentes.
O sea, que incluso hasta 500 personas, me estás diciendo, Marta, que se llegaron a reunir en esta playa para celebrar esta fiesta. En fin, la verdad es que son cosas como estas las que verdaderamente te dan no solo miedo, sino ganas de decir cómo es posible, cómo no hay cierta responsabilidad mínima, mínima personal, por muy joven que seas, para no hacer cosas como estas con lo que estamos pasando y con lo que hemos pasado. Bueno, Marta Martínez, compañera de COPE Baleares, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hola Elena Grandal, buenas tardes también, ¿qué tal?
Hola Pilar, de nuevo.
¿Qué tal si nos llevas a Rastreator?
Claro que sí, porque tener olfato es saber ahorrar en tus facturas y con Rastreator lo tienes muy fácil. Ellos han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas. ¿Que cómo puedes hacerlo tú? Es muy fácil, te metes en Rastreator y allí vas a comprobar al instante todas las ofertas que hay en el mercado y así sabes si estás pagando de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en la tarifa de tu teléfono móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Gracias, Elena. Y 28 directores españoles rinden homenaje al maestro Martin Scorsese en su 60 aniversario como cineasta. Enseguida hablamos de esto en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Este 1 de junio, por fin, podemos contarte que, según las cuentas del Gobierno, no ha habido ningún fallecido en España en las últimas 24 horas. Es un dato esperanzador porque te recuerdo que hemos llegado a tener más de 900 muertos diarios. Entre ayer y hoy, cero fallecimientos, aunque, como siempre, vamos a tomar con cautela estas cifras porque vienen del fin de semana y puede haber posibles ajustes con algunas autonomías que no hayan comunicado muertos. Sanidad ha actualizado también la cifra de nuevos contagios, solo 71. La mayoría, 18, en Madrid y en Cataluña, 16. Son los datos oficiales del Gobierno, pero no podemos olvidar que la cifra real de muertos es mucho mayor. COPE te está contando hoy que durante marzo, abril y mayo, los meses de la pandemia, han muerto en España 40.000 personas más que en el mismo trimestre del año pasado. No todas han muerto por coronavirus, pero seguimos sin una explicación oficial. Tercera clave, Madrid y Barcelona, si nada cambia, por fin el lunes que viene pasarán ya a la fase 2 del desconfinamiento. Lo acaba de asegurar Fernando Simón en la rueda de prensa con los últimos datos sobre la pandemia. Por cierto, desde hoy Barcelona ha dejado de ser la única ciudad española aislada durante este confinamiento. Ya se han reunificado las áreas sanitarias de la ciudad condal y es posible desplazarse desde Barcelona a los municipios del área metropolitana. Cuarta clave, Pedro Sánchez dijo ayer que el 21 de junio era la fecha marcada para poder viajar a otras provincias en fase 3, pero en menos de 24 horas el ministro Ábalos hoy ha abierto la puerta a que esos viajes se puedan realizar ya a partir del próximo lunes día 8, incluso entre autonomías siempre que se encuentren en la fase 3. Y la última, en Portugal ha comenzado hoy la fase 3 del desconfinamiento, ya abren sus puertas los centros comerciales. Nuestros vecinos portugueses pueden ir ya al cine y al teatro, aunque con algunas restricciones en la capital, en Lisboa, por repuntes de los últimos días. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Acabas de escuchar algunos de los diálogos más conocidos de la historia del cine. Todos con un denominador común, pertenecen a películas de Martin Scorsese. El cineasta neoyorquino es noticia porque acaba de ver la luz un cortometraje que ha grabado sobre su propia cuarentena. El director, nacido en Queens en 1942 y criado en la pequeña Italia, el Little Italy de Manhattan, tiene 77 años y cumple en este 2020 nada menos que 6 décadas de cine, 60 años de cine mayúsculo, del grande, con una filmografía de casi 30 películas, solo a la altura de otros grandes nombres como Coppola, Spielberg o George Lucas, con quienes formó en los años 70 el movimiento llamado Nuevo Hollywood. Y como puedes ver, no para de trabajar ni siquiera en el confinamiento. Su cine ha dibujado como nadie el mundo de los mafiosos con los que convivió desde pequeño, y también la búsqueda del sueño americano, así como el desastre de los que no saben gestionar su propio éxito. Su técnica innovadora también ha influido a varias generaciones de directores de todo el mundo. España no es una excepción, por eso hoy te hablo de este libro, Maestro Scorsese, que hace un recorrido por la carrera de este director, analizando su estilo y la influencia dejada en 28 directores de nuestro país. Pau Gómez es periodista, doctor en cine y autor de esta obra sobre Martí, de Maestro de Maestros. Hola Pau, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué características del cine de Scorsese son las que para ti marcan su estilo y las que más han influido a otros directores?
Bueno, Scorsese es un referente tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista narrativo. Desde el punto de vista formal, bueno, Scorsese es en sí mismo una revolución en el cine. Es un hombre que visualmente siempre ha hecho lo que ha querido, que muchas veces se ha lanzado sin red a auténticos experimentos visuales que finalmente han creado escuela. Y bueno, ha creado un cóctel, ¿no? En su manera de dirigir hay un cóctel maravilloso donde conviven los planos largos, los primeros planos, la voz en off, esa cámara nerviosa, ¿no?, frenética de muchas de sus películas. Yo creo que es la gran referencia visual, ¿no? Y luego narrativamente es lo que comentaba. Es un director que ha reflejado como nadie la mafia, sobre todo la mafia italoamericana, que también ha tratado la mafia irlandesa en Estados Unidos, y ese concepto del sueño americano tóxico que su padre y su abuelo persiguieron sin suerte, que él consiguió de manera absolutamente accidental y completamente involuntaria, y que como bien dice, si no se gestiona bien, pues te puede conducir al peor de los castigos. Sí. Yo creo que es un retratista maravilloso de esa parte oculta, ¿no?, del ideal de prosperidad que siempre nos han vendido desde América.
Bueno, él nació en Queens, como decimos, en Nueva York, pero se crió en Little Italy, en Manhattan, que para él representa eso que estás diciendo, ¿no?, un poco la frustración de ese sueño americano para muchos inmigrantes italianos, y esto está presente siempre en su cine, ¿no?
Sí, porque él crece, ya de niño crece sin ningún tipo de ambición, ¿no? Su abuelo llega a principios del siglo XX, Francesco, decidido a cumplir el sueño americano, no lo consigue. Su padre, Charles, que ya nace en Nueva York, bueno, todavía tiene algún tipo de esperanza, ¿no? Pero también se le diluye bastante pronto. Y ya Martin nace, bueno, sabiendo, ¿no?, que va a pertenecer toda su vida a una familia muy humilde. Además, él es un niño muy enfermizo, muy enclenque, que vive en un contexto muy violento, ¿no? Él cada vez que iba al colegio, lo cuenta, pues muchos días presenciaba en directo un asesinato. Y eso a él le marca muchísimo, ¿no? Él no piensa que va a ser nada en la vida hasta que el cine, de una manera absolutamente fortuita, se cruza en su camino, porque él necesita un lugar donde refugiarse del frío de Nueva York por su asma y de los matones de su barrio, y se metía en los cines. Y ahí fue donde descubrió, pues, el neorrealismo italiano, donde descubrió la Nouvelle Vague, o donde descubrió, bueno, todas sus grandes referencias, ¿no?, el cine negro de los años 30 y 40, y es donde se forja el gran cineasta que viene a continuación.
Y de ahí salen también esas películas retratando precisamente esas bandas callejeras, la delincuencia, Malas Calles, Casino, Los Infiltrados, El Irlandés y, por supuesto, esa obra maestra que es uno de los nuestros.
¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso.
Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Por qué demonios soy gracioso? ¡Vamos! ¿Qué coño tengo de gracioso, eh? ¡Dime! ¿Qué tengo de gracioso?
Oye, no bromees conmigo, Tommy. No,
¡será cabrón! No. ¡Me ha descubierto! ¡Casi se la pego! ¿Habéis visto cómo tartamudeaba?
¡Ja,
Pau, déjame que salude a Dani de la Torre, que es uno de los directores que aparecen también en el libro, autor de la aclamada El Desconocido, premiada con 2 Goyas en 2015 y La Sombra de la Ley, que se llevó 3 estatuillas en 2018. Hola Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pau, ¿qué tal?
Hola Dani.
Tú dices en el libro que uno de los nuestros marcó un antes y un después en el cine negro y también en la propia historia del cine contemporáneo. ¿Qué crees que es lo más influyente de esta película? ¿Por qué?
Bueno, por muchas cosas. Yo creo que más que uno de los nuestros, la marca es en sí mismo, ¿no? Con toda su obra, ¿no? Pero en uno de los nuestros atraviesa un montón de fronteras, ¿no? Él utiliza esos planos secuencia para presentar a los personajes que son ya parte de la historia del cine. Detiene la cámara, detiene el plano y congela el plano y utiliza mucho la voz en off. Bueno, es decir que marca una manera de contar. Rompe códigos narrativos más establecidos hasta ese momento y él crea su nuevo código, que ha influido pues en miles de cineastas y hasta hoy en día, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esa valentía que tiene, ¿no? Esa transgresión que él utiliza ya no solo en el uno de los nuestros, sino en cintas como Toro Salvaje o en otras cintas anteriores, pues la de alguna manera culmina en esta película, ¿no? En uno de los nuestros, con un relato directo, transgresor y al servicio de la historia siempre, ¿no? Es decir, toda esta transgresión está para mostrar a los personajes mucho más cerca, mucho más violento cuando hace falta, mucho más íntimo cuando hace falta. La escena famosa del momento en el que Ray Liotta empieza a tener paranoia. Es decir, hay momentos que son magistrales, ¿no? Dentro de la propia película, y el propio código y de hecho el diálogo que habéis puesto de Joe Pesci es, sí, un diálogo que el propio Joe Pesci le cuenta a Martin Scorsese, ¿no? Es una anécdota que le cuenta Joe Pesci que Martin Scorsese inmediatamente aplica al personaje y deja que se haga en la película, ¿no? Y yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Es decir, que esa libertad creativa, esa transgresión, pues se ve en todas sus películas, especialmente en esta.
Bueno, bandas, por supuesto, en la mafia, la camadería, el mundo de los hombres de casino, uno de los nuestros, pero también el cine de Scorsese deja paso en ocasiones a historias en las que caben otro tipo de personajes e incluso de perdedores de todo tipo. En 1974, el papel protagonista de Alicia, ya no vive aquí, le valió el Oscar a Ellen Burstyn.
Alice doesn't live here anymore.
I've got it.
Alice doesn't live any of those places anymore, because when they start closing in, Alice hits the highway.
I'm not a waitress, I'm a singer. I want to sing. I want to be a singer. I'm a singer.
Y quiero incorporar también a esta charla a María Ripoll, que estudió en la American Film Institute y es la directora de Rastros de Sándalo, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y de Ahora o Nunca, película de 2015 que fue en su día la película más taquillera filmada por una directora española. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
Oye, ¿es Scorsese un director sensible y capaz de construir una historia profunda sobre una viuda que busca comenzar de nuevo como cantante? O sea, ¿también es capaz de hacer esto?
Sí, es que, mira, yo cuando Pau me dijo, ¿por qué no escribes sobre Scorsese? Y yo, bueno, pues claro, todos tenemos, a todo el mundo le gusta Taxi Driver, Toro Salvaje, El Lobo de Wall Street, todas estas masterpieces de Scorsese, pero a mí me enamoró su primera película, Malas Calles, porque tiene Scorsese, que es la maestría de mover la cámara, pero también por la vulnerabilidad de sus personajes. Y entonces vi que nadie había escogido Alicia no vive aquí, porque todas las otras ya estaban escogidas. Y es una película que yo la encuentro, es la segunda película del director, y es sencilla, pero muy bien trabajada y muy interesante en su tratamiento, pero sobre todo por la vulnerabilidad de sus personajes y por la dirección de actores, que todo el mundo dice que Scorsese es el maestro de la cámara, pero también es el maestro de la dirección de actores. Y a mí hay una anécdota que me encanta de Ellen, que es la actriz protagonista y que también tenía los derechos del guión, que cuando le ofreció la película a Martin, ella tenía miedo, temía que él no supiera dirigir, bueno, que sabe mucho dirigir a hombres, pero que no supiera dirigir a mujeres. Y le preguntó, y por eso hice el relato en el libro, ¿no? Dice, ¿y qué sabes de las mujeres? Y el Scorsese respondió, nada, pero me gustaría aprender. Y entonces fue cuando Bustin contrató inmediatamente a Martin Scorsese.
Qué bueno. Oye, Pau, 28 directores españoles has conseguido reunir este libro, como por ejemplo a María o como por ejemplo a Dani. ¿Te ha costado mucho convencerles? Son muchos. ¿Te ha costado convencerles para escribir de Scorsese?
Pues si te digo la verdad, no.
No.
Mira, en el caso de María y de Dani, nada, no me costó nada. O sea, de hecho, te voy a decir, mira, Dani, a mí me había gustado mucho El Desconocido. Que, fíjate que cuando hablé con él la primera vez, ni siquiera había rodado La Sombra de la Ley, que es fantástico. Me había gustado mucho El Desconocido y dije, oye, voy a contactar con Dani y a ver qué película le apetece hacer. Claro, era muy al principio, ¿no? Entonces, digamos que los grandes tótems de Scorsese, no como dice María, ¿no?, que ya entró más tarde, ya estaban pillados, todavía estaban libres algunos.
Bueno, pero
¿no?
Yo creo que, según me parece, María hubiera escogido igualmente esta película,
Sí,
aunque llegó de las últimas.
Suerte que estuvieran pillados, porque no había pensado en ella, porque de verdad que es una película pequeñita, pero tiene mucho corazón y es una película maravillosa.
Sí, y Dani no lo sé, Dani lo tenía claro, ¿no? La de uno de los nuestros.
Bueno, claro, yo he tenido más suerte. Como he sido los primeros, pues he podido estar libre. Pero sí que coincido con María, que es una película desconocida y una película maravillosa. Y que también que rompe muchos prejuicios que a veces se tiene con Scorsese, de que solo hace cine de hombres, ¿no? Y yo creo que también es una película a valorar y muy muy potente. Pero bueno, en ese sentido sí fui bueno, un privilegiado, porque Pau me llamó pronto y pude escoger una de mis pelis favoritas.
Bueno, Pau, pero veo que todo el mundo ha podido... Dime.
No, que en el caso de Dani tengo que decir, aunque no lo sabe, que es la película que posteriormente, una vez ya estaba asignada, más me pidieron. Y evidentemente tuve que decir que no.
Ya está pillada.
Y es una de las joyas de la corona, claro.
Sin duda.
Y en el caso de María, yo me alegré muchísimo de que eligiera Alicia, porque yo siempre he admirado muchísimo el trabajo de María. Luego la pude conocer personalmente y es maravillosa. Y me alegré muchísimo porque Scorsese, es verdad, la película es una reivindicación de Scorsese del apartado femenino, ¿no?, en su cine. Y Scorsese tiene dos películas protagonizadas por mujeres, y en el libro he conseguido que las dos películas sean analizadas por mujeres, y solo una película escrita por una mujer. O sea, el resto de guionistas de su cine son hombres.
Sí.
Y en esa película, que es Kundun, también he conseguido que hable de ella una cineasta, ¿no? Y bueno, en el caso de Alicia, pues me parece que encajaba perfectamente con esa manera que tiene María de entender el cine.
Bueno, está claro que el libro es Maestro Scorsese, que celebra muchas cosas, 60 años ya de uno de los directores, desde luego, más interesantes, uno de los maestros del cine, y que sigue haciendo cosas porque no puede parar, como hemos comentado. Y en este libro, que has conseguido además reunir a estos 28 directores, como María Ripoll o como Dani de la Torre. Así que plenamente recomendable, Pau Gómez. Gracias, Dani. Gracias, María. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Chao.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. En tu habitual no puedo quedarme quieto, has Correcto. Estado en un centro de salud. ¿Por qué? Sí. Cuéntanos.
Voy a abrir una sección que se llama El confinamiento no es para mí. Sí, 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 lo voy a cumplir a rajatabla.
Pues desde luego lo estás cumpliendo.
Pues casi. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hemos hablado mucho, y con razón, de las UCIs, de las urgencias, de los tanatorios, faltaría más. Pero no nos hemos dado cuenta que la verdadera primera trinchera de la medicina es nuestro médico de cabecera, que decíamos cuando éramos pequeños, el pediatra, el centro de salud de atención primaria. Así que nos hemos ido para allá. Entonces Rubén Corral y yo, pues hemos estado en el centro de salud de Rejas, que está en Canillejas, pegadito a la M40, y hemos estado con todas, porque todas, salvo el fisio, son mujeres, las enfermeras, las administrativos, los médicos, que son doctoras en este caso, y ha sido espectacular y nos han enseñado pues cómo fue enfrentarse con ello hace 3 meses, cómo fue que las destinaran al IFEMA, a muchas de ellas, y cómo es hoy un centro de salud, porque efectivamente van a ser claves. Mira,
desde luego,
grabé la entrada tal cual, con la grabadora en el bolsillo, mira.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué necesitaba?
Pues vengo a consulta con el doctor.
Viene a consulta con el doctor. ¿Ya tiene la consulta...?
Sí. La
vale,
cita.
De acuerdo. ¿Alguna sintomatología en los últimos días? ¿Fiebre, tos, dolor de cabeza, diarrea?
No.
¿Ha tenido algún síntoma
no.
extraño que nos quiera comentar?
No.
Nada. ¿Alguna de las personas que vivan con usted...?
Porque la alergia a la primavera esta típica no forma parte de los síntomas, ¿no?
En principio no, pero se los puede comentar a su doctora para que ella le...
Vale. Bueno, así, Pilar, te hacen un test antes de entrar. Es impresionante ver un centro de salud con todos los halls vacíos completamente de gente, porque solamente se va con cita previa. ¿Cómo ha cambiado el trabajo y el aislamiento de los administrativos y la ventanilla donde te daban la tarjeta? ¿Cómo ha cambiado la sala de espera? ¿Cómo se han contagiado las propias doctoras, que son las primeras que se comieron el marrón literalmente sin saber lo que se les venía encima? Ha sido una experiencia, porque a partir de ahora creo que les hemos valorado poco. Esas enfermeras, esos técnicos y esos médicos de cabecera
primaria,
sí, van a ser más fundamentales que nunca. Así que vamos a enseñar cómo trabajan, cómo son, aparte de superhéroes, y lo bien que se han enrollado. Ya lo verás.
Pues nada, en unos minutos, desde luego, en la linterna. Estas y otras cosas interesantes, como siempre. Gracias, Ángel.
Hasta luego, Pilar.
Chao. ¿Qué meterías en esa cápsula del tiempo en el Museo de Londres sobre la pandemia, sobre estas semanas de confinamiento? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, meteríamos muchas cosas, pero mira lo que nos cuenta un oyente desde el campo riojano.
Buenas tardes. Mira, yo lo que metería es a mi mujer, con un montón de cartulinas, acuarelas, rotuladores. Lo que es curioso, mi mujer tiene en este pequeño pueblo de La Rioja un taller que se llama El Rincón del Arte, y cuando tuvo que cerrar sus clases, en vez de dejar colgados a sus 50 niños, decidió crear los retos del Rincón del Arte. Y así mandaba un reto cada día para que sus niños pudieran hacer desde casa. Y sigue entreteniendo a todos esos niños en El Rincón del Arte. Un abrazo.
¡Qué bonito!
Sí, sí, ¿no? Sí.
Qué
sí,
bonito,
sí.
Por favor, es que la gente ha hecho cosas maravillosas este confinamiento, ¿eh? Hay
bueno,
que reconocerlo.
Y hemos descubierto unas cosas, mira.
Buenas tardes, gente. Pues lo que nosotros en mi casa podríamos mandar a esa cápsula del tiempo es un españolísimo, simplísimo y divertidísimo parchís. En 45 años de casados jamás habíamos jugado al parchís, jamás. Y ya en estos días pues nos hemos comprado uno y resulta que es una cosa apasionante y que te pasas las horas muertas y que es muy divertido y que vamos, que eso tiene que formar parte de la cápsula del tiempo. El parchís ha sido el gran hallado de esta pandemia para nosotros.
Bueno.
Buenas tardes.
Parece genial esto. Pues sí, que entre el parchís ahí también.
Y, por supuesto, la radio, que no falte.
Que no falte la radio nunca.
Sin lugar a dudas, pondría en mi bolsita de confinamiento a mi radio, y mi radio es la COPE. Pondría a mi Pilar, pondría a mi Fernando, pondría a mi Carlos por la mañana, pondría a mi Ángel por la noche. La verdad es que yo vivo solo, entonces me han hecho compañía. Me iba a la cocina, cogía el transistor, me iba a la habitación a trabajar, un transistor también al lado, lo apagaba a veces, lo encendía, pero siempre ha formado parte de mi vida el transistor, sin duda, y muchas pilas.
Adiós. Qué bueno.
Muchas Pilar, muchas pilas. Y la canción Resistiré.
Hombre, claro,
hombre,
que no falte.
Faltaría más.
Y yo pondría un mural gigante con fotos de todos los oyentes de este programa. Mira, hablando de fotos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen tomada en un hotel de Serinyà, un pueblo de la Cataluña interior, en la provincia de Gerona. La foto muestra el jardín de una vieja masía, con adelfas bien recortadas, sin ese olor fuerte del verano entrado, con rosas diminutas y coquetas que susurran «No nos toques, ya más, que así somos las rosas», con unas palmeras que se cimbrean con un movimiento muy femenino, les corre a las palmeras entre las hojas la brisa del paraíso, y hay en la foto un cielo muy azul y un estanque y una piscina, también con un color de agua que recuerda el primer jardín. El dueño de la masía, ahora transformada en un hotel delicioso, al borde de la piscina, se afana en retinar la pinocha del agua, y se ve al hombre hacendoso reflejado en el espejo líquido. No tiene el hombre hacendoso la estúpida tentación de enamorarse del autorretrato que le devuelve la piscina. Pero sí se mira en la imagen líquida y experimenta eso que a veces nos sucede también a nosotros cuando nos miramos por la mañana en el espejo. Hay en ese rostro, que es el suyo, algo extraño. Es la misma nariz, la misma boca, los mismos ojos de siempre. Pero por lo que sea, el hombre hacendoso, que se llama Manel, mientras realiza su trabajo y se ve reflejado en el agua, repite: «Yo, Manel, yo, Manel». Lo repite hasta 300 veces, porque hay en ese rostro suyo algo que le da la sensación no conocer, que no es suyo, que él no ha decidido, que se le escapa. Repite, repite otras 10 veces: «Yo, Manel, yo, Manel». Pero el enigma no desaparece.
Fotos y radio, radio y fotos como muestras también claves imprescindibles de este confinamiento. Bueno, la radio, por supuesto, siempre, siempre continúa, y ahora llega la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En
Papa Francisco ha publicado una carta apostólica sobre transparencia, control y competencia, con la que aprueba una nueva legislación aplicable a todos los procedimientos de contratación pública llevados a cabo por el Estado de la Ciudad del Vaticano y por la Santa Sede. El documento es fruto de un trabajo coordinado por la Secretaría de Estado y forma parte de la más avanzada legislación internacional sobre este tema. El principio rector del nuevo texto es la diligencia que se ha de tener con el estilo del buen padre de familia, que desea una gestión eficaz y ética de sus recursos, que asegure la transparencia, el control y el trato equitativo de la competencia real entre quienes desean establecer una relación económica con los organismos interesados de la Santa Sede. La economía mundial y el aumento de la interdependencia han revelado la posibilidad de lograr importantes ahorros de costes. Tales posibilidades deben ser utilizadas sobre todo en la gestión de los bienes públicos, donde la necesidad de una administración fiel y honrada es todavía más urgente. Y en el caso de la Santa Sede, se trata de una administración siempre al servicio de la misión de la Iglesia, que debe estar regida por los criterios de austeridad, rigor y transparencia. Con esta norma, la Iglesia no solo habla de la necesidad de dicha transparencia, sino que se la aplica en primera persona. La nueva norma tiene un claro componente preventivo frente a cualquier tipo de corrupción, al tiempo que ofrece pautas concretas sobre cómo actuar para todos aquellos que tienen una responsabilidad de gobierno.